pues como os adelantábamos antes, pues son las 11 y 32 minutos de la mañana y vamos a comenzar con esa entrevista, esa segunda entrevista del día de hoy sobre Irún Guarreras Area, la red de acogida de Irún. Tenemos al otro lado del teléfono a Charo, parte de esta Guarreras Area. Kaixo, Charo.
Kaixo,
Egunon. Egunon, se modus.
Ongi.
Vos tenéis. Charo, hace poco conocimos, ¿no?, el cuarto fallecimiento en el río Bidasoa en lo que va de año, debido al cierre de fronteras cada vez más riguroso en esta frontera de Irún y Hendaya. Y bueno, pues sí, la insuficiente también acogida, ¿no?, que conlleva hacia las personas que se encuentran en tránsito. ¿Cuál es la situación de Irún como paso fronterizo?
El gobierno francés ha endurecido el control migratorio en la Muga.
Uh-huh.
Y bueno, hay una vigilancia, hipervigilancia, tanto en los puentes de Santiago como en el de Behovia.
Uh-huh.
Incluso en uno de los puentes de Santiago han colocado algo que nunca ha habido, una especie de obstáculo, de vallas metálicas que no son muy llamativas, pero que sí son disuasorias, ¿no? Y también, bueno, pues porque al otro lado de esta especie de valla metálica, pues siempre hay un puesto de vigilancia policial, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, el argumento es que está luchando contra el... que está enmarcado dentro de la lucha antiterrorista, pero lo cierto es que en la realidad es un control que solamente es para personas negras.
Uh-huh.
Si eres una persona blanca, pasas absolutamente sin ningún problema, como si quieres pasar 20 veces cada
uh-huh.
día, ¿no?
Uh-huh.
Claro, los migrantes cuando llegan a esos puentes, ellos que han recorrido unos cuantos países desiertos, han cruzado el mar, han saltado vallas, cuando ven esos pequeños puentes con frontera invisible, pues bueno, creen que cruzar es sencillo, pero claro, no lo es. Algunos los devuelven 2-3 veces y esto les obliga pues a seguir viaje por vías más complicadas, más difíciles, que incluso les lleva a arriesgar la vida, ¿no? Y claro, una de estas vías difíciles y riesgosas es la de cruzar el río, la de cruzar el Bidasoa. La verdad es que estás en una orilla y ves la otra ahí a 100 metros, a una distancia muy corta, y crees que, bueno, pues que es algo que se puede hacer fácilmente y te aventuras. Y te aventuras, pero son ya 3 las personas ahogadas, más una cuarta que se ahorcó en un árbol justo a la orilla también, que hace muy poco tiempo, ¿no? Y más luego también hay que decir que ha habido 3 chicos que fueron arrollados por el tren en Donibane hace también pocas semanas. Entonces, bueno, es una política de cierre de fronteras que bajo el argumento antiterrorista no se sostiene. Y es evidente que son controles racistas, que Europa se ha blindado, que ha dejado de ser un lugar de defensa de derechos, de acogida, de refugio frente a las guerras. Y desde Irún Guarrera, bueno, pues hacemos lo que podemos, hacemos la labor diaria de decir que no a estas políticas, de decir que queremos para nuestros pueblos pues algo mejor que esto.
En ese sentido, te quería preguntar, ¿no?, ¿cuándo surge Irungo Guarreras Area y qué se hace en la red de acogida de Irún?
Sí, sí. Bueno, pues Irungo Guarreras Area nació allí en el verano del 2018, a finales de julio. Bueno, hubo una serie de organismos y asociaciones de Irún que se reunieron con el ayuntamiento para pedir un local, un lugar donde poder acoger a los migrantes que ya se veían en buen número durmiendo en la parte trasera de la Renfe en Irún. Entonces el ayuntamiento nos dijo que no porque, bueno, ya tenía ya daba una aportación económica al ayuntamiento de Donostia para un trabajo similar. Entonces, bueno, no consideraba que era necesario. Entonces, a raíz de eso se hizo un desayuno de denuncia en los portales del ayuntamiento y se invitó a los migrantes que en ese momento dormían en la estación, se invitó a asistir también. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues que esa pequeña acción, pues que realmente fue muy humilde, muy sencilla, pues tuvo mucho eco, tuvo mucha repercusión mediática. Salió en las portadas de los periódicos, salió en la ETV, y entonces el ayuntamiento a los dos días cambió su criterio y abrió el dispositivo del frío, que es un local que tiene habilitado para cuando en invierno hace menos de 8 grados para personas que viven en situación de calle. Entonces, a partir de ese momento, hay un pequeño grupo de personas que empezamos a gestionar la atención a los migrantes, y bueno, hay una actividad frenética enorme, y se va uniendo más gente, y bueno, en los primeros meses, un poco nuestro centro de actividad estaba en el Gasteche de la casita. También pasábamos allí mucho tiempo con los migrantes, se crearon relaciones muy estrechas, y ellos dormían en un segundo dispositivo y se abrió en una escuela que por vacaciones estaba sin uso. Y a partir de ahí ha habido distintos dispositivos. Ahora está el que llamamos el dispositivo de hilanderas, porque está en esa calle. Y ahora se dispone de 100 camas. Y entonces, bueno, nosotros como red estamos organizados en 4 comisiones, en 4 grupos, en 4 tablas, que son el grupo de Gauchori, el grupo de Herrera, el grupo de Ropero y el grupo de La Gunza. Gauchori son grupos de entre 2 y 4 personas que van cada día a esperar los últimos autobuses y trenes de Renfe a última hora de la noche, y cuando vienen personas migrantes se presentan como voluntarios, les dan la bienvenida y les invitan, les ofrecen, les informan de que hay un dispositivo en el que pueden dormir, en el que pueden tener una ducha y comida.
Y esto a diario, también para Charo.
Dime.
A diario se realiza esta acogida desde las propias...
Sí. Excepto el grupo de La Gunza, los otros 3 grupos, el grupo de Gauchori, de Ropero y de Herrera, funciona absolutamente todos los días, de lunes a domingo, siempre. Entonces, bueno, te contaba que cuando les llevan al dispositivo de Cruz Roja, en principio pensamos que esta tarea tendría que hacer la Cruz Roja. Nosotros en realidad estamos haciendo el trabajo que no hacen las instituciones. Entonces les acercamos a Cruz Roja, es difícil llegar allí porque estaba en el extrarradio, muy perdido, y esperamos, la gente que el grupo de Gauchori espera a que entre hasta la última persona. ¿Por qué? Porque no siempre les es permitido quedarse, a pesar de que siempre hay muchas camas libres.
¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, pues mira, en principio hay algunas razones que conocemos. Por ejemplo, si llevan más de un año en el estado, pues ya no tienen derecho a dormir. Por otro lado, si son menores de edad, tampoco. ¿Por qué? Pues porque los menores de edad deberían estar bajo custodia. Ajá. Bueno, son menores de edad, no acompañados, evidentemente. Entonces, en ese caso debería llamarse a la Ertzaina para que la Ertzaina les recoja, les lleve a EUBA Vizcaya, que es un centro de menores, y de esa forma se resolvería el tema. Pero, evidentemente, los menores... eso no lo quieren, ellos quieren seguir el viaje, con lo cual se cuidan mucho de llegar a esa situación. Y luego hay una tercera situación que impide la entrada, que es los migrantes que no han entrado por la frontera sur, que no han entrado por la península, sino que han entrado por algún otro país. Entonces ellos tampoco tienen ese derecho, y entonces nos encontramos que ahora en invierno, con frío, con lluvia, tenemos personas que se quedan fuera, independientemente de si son hombres, si son mujeres, uh-huh. Si son mujeres con niños, independientemente. O sea, uh-huh. Es muy, muy rígido, ¿no? Muy estricto. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tenemos que encontrarles una solución, uh-huh. ¿no? Podemos dejarles en la calle, ¿no? Entonces, bueno, a veces van a casas de personas voluntarias que ofrecen un espacio para eso. Otras veces la red ha pagado pensiones y otras veces, pues, sencillamente les abrimos una tienda de campaña con su esterilla, sus sacos, sus mantas y para que pasen la noche un poco más cobijados, ¿no? Uh-huh. El gran problema, fíjate, es curioso porque el gran problema de dormir en una tienda de campaña, aparte de que no es muy confortable o no es lo más confortable, uh-huh. Los aseos públicos más cercanos están muy lejos. Uh-huh. Y eso es para ellos y para ellas es un problema, claro. Un problema importante, ¿no?
Uh-huh. Charo, bueno, pues, me gustaría,
¿qué más te cuento sobre esto?
Sí, me gustaría preguntarte también, bueno, igual quieres añadir más sobre el trabajo, ¿no?, que hacéis en red, pero aparte de ello me gustaría también saber cómo es el trabajo con otras instituciones, desde ONGs, como la que comentabas, hasta también pues con el ayuntamiento, con Diputación, con Eusko Jaurlaritza o con las instituciones administrativas.
Sí. Uh-huh. Sí, bueno, antes te voy a comentar una cosita y es que luego el grupo de Herrera, uh-huh. Por la mañana, después de dormir, se acercan a la plaza enfrente del ayuntamiento y ahí siempre hay otro grupo, que es el grupo que se llama Herrera, uh-huh. y ahí se les informa de dónde están, uh-huh. hacia dónde tienen que ir. Se les orienta un poquito, sobre todo para que no vayan a donde puede ser peligroso, o bien uh-huh. porque les puede atrapar la policía, o porque puede ser objetivamente peligroso físicamente, ¿no? Uh-huh. Se les aconseja que no crucen el río, uh-huh. se les aconseja que no sigan las peticiones de pasantes que les cobran por llevarles, uh-huh. no siempre de la mejor manera. Y entonces, bueno, pues ahí se les da este tipo de apoyo, ¿no? Uh-huh. Y luego está Ropero, que está también, es un local muy cerca del lugar donde se hace la rega, uh-huh. porque mira, a veces vienen vestidos todos con la misma ropa que les han dado en Cruz Roja en otro uh-huh. lugar, o no tienen suficiente ropa y hace mucho frío, uh-huh. o tienen un calzado muy malo. Entonces, esta parte también es importante, ¿no? Porque humaniza el viaje. Y bueno, les reconforta de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y luego sobre lo que me... Y luego el grupo de La Guncha, uh-huh. es un grupo que ocasionalmente ayuda a personas migrantes que están en Irún, que viven en Irún, pero que tienen una situación de dificultad, que no conocen el idioma, que no uh-huh. saben cómo la parte burocrática, cómo llevarla a cabo, uh-huh. y entonces tienen una ayuda en ese sentido.
Uh-huh. O sea, esa parte de La Guncha se encarga no de las personas que están en situación de tránsito, ¿no?, que tienen previsto moverse o que tienen una ruta migratoria, sino a las personas que viven allí en
Sí,
Irún.
Eso es.
Trabajáis...
Sí, porque el resto está de paso, uh-huh. y entonces, bueno, en pocos días claro. desaparece, ¿no? Uh-huh. Pero los que viven aquí, si tienen en ese sentido, pues serías dificultades. Ajá. Y luego, respecto a lo que me comentabas, bueno, relaciones tenemos uh-huh. con alguna relación con la red de Donosti y uh-huh. también tenemos relación con las asociaciones solidarias de la parte de Iparralde, uh-huh. con la FIMADE, con uh-huh. Etorkinekin, bueno, pues en eso nos conocemos. Hacemos cosas conjuntamente, sobre todo pues cuando hay que hacer alguna acción de denuncia, pues bueno, pues nos tenemos en cuenta unos a otros y a veces las hacemos conjuntamente, ¿no? Uh-huh. Y respecto a las instituciones, bueno, pues las relaciones o no existen o son de aquella manera.
Yeah.
Vamos a ver. No sé, El ayuntamiento de Irún, mira, en una época tuvimos reuniones semanales, pero cualquier petición, cualquier solicitud, bueno, siempre era ya veremos, estudiarán, no, no sabemos. Y ya llegó un momento en que, bueno, para eso no valía la pena y dejamos de hacer estas reuniones porque además ni siquiera se levantaban actas, ¿no? Entonces, bueno, también les hemos pedido un local para no estar en la calle trabajando, tampoco ha habido local. Es decir que, bueno, a veces parece más que molestamos que ayudamos, ¿no? Y respecto al resto de instituciones, bueno, pues, en fin, también molestamos, pues porque pedimos aquello que no hacen. Pedimos aquello que no hacen porque porque pueden hacer mucho más. Pueden hacer mucho más. Nosotros no nosotras no tenemos muchos medios, tenemos unos medios limitados, somos voluntarios. Y entonces, bueno, pues quien realmente puede y debe son las instituciones y estamos ahí para decirlo y para reclamarlo.
A veces imagino que será también difícil en ciertas ocasiones el trabajo con las propias ONGs que en principio no pues dan algún tipo de ayuda a esas personas que llegan a Irún, pero que por otro lado no al final están un poco al servicio de las instituciones.
Claro, sí. Sí, bueno, el dispositivo de hilanderas es un dispositivo que depende del Ministerio del Interior y está gestionado por la Cruz Roja, pues que es una especie de contrata, subcontrata, no sé, bueno, pues que le pagan pues por hacer ese trabajo. Y entonces Cruz Roja tiene que cumplir las normas que le impone el Ministerio del Interior. Y entonces, bueno, muchas veces esas normas no son humanitarias, no son solidarias, no son suficientes y, sin embargo, bueno, pues es su trabajo y lo hace como una empresa, ¿vale? En fin, ahí lo dejo.
Eso es, sí, ¿no? Pues esos requisitos que comentabas antes por los cuales se queda fuera, al final mucha gente también. Charo, te quería preguntar también, pues en ese contacto, en ese trabajo con las personas migrantes, quería, bueno, pues saber un poco de qué tipo de situaciones escapan las personas a las que intentáis hacer esa acogida, ¿no? ¿Con qué situaciones os encontráis?
En ese sentido, ahora no tenemos demasiada oportunidad de entrar a dialogar con esas personas porque, bueno, por la propia dinámica que se tiene. Anteriormente, cuando en la etapa de la casita, sí. Ahí sí había mucho tiempo para comunicarnos, para contarnos cosas. Y te puedo decir que las historias eran absolutamente increíbles, de muchas veces costaba hasta creerlas, ¿no? Historias muy duras, porque el viaje es durísimo, durísimo. Te habla, además son las personas que han sobrevivido al viaje, pero es que en ese viaje se ha quedado atrás mucha gente, mucha gente. En el desierto, porque han muerto en el desierto, que no ha soportado esa travesía, en manos de las mafias, muertos en el mar. Entonces, bueno, la verdad es que son historias sobrecogedoras que realmente sería bueno que todos conociéramos porque pienso que cambiaría nuestra perspectiva, ¿no?, de estas personas y de las razones que tienen para enfrentarse a todo eso para buscar una vida mejor, ¿no?
En este punto, Charo, te querría preguntar, bueno, pues qué puntos de las políticas migratorias vigentes, tanto en el Estado español como en el francés, bueno, pues están perjudicando o impidiendo más fuertemente ese tránsito de las personas migradas.
Bueno, básicamente que les consideran ilegales. Es decir, nosotros, nosotras aquí podemos viajar libremente a donde queramos. Cogemos un billete, cogemos un avión, un tren, un coche, podemos ir donde decidamos ir. Pero ellos no, ellas no. Ellas son personas que no tienen ningún derecho, son personas sin derechos. son personas ilegales y entonces son sujetos de todo tipo de abuso y de cualquier circunstancia. No tienen papeles, no tienen derechos y por lo tanto están a merced de mafias, de personas abusadoras, y lo vemos además, ¿no? Entonces esto no es, debería ser una vergüenza para cualquier país, para cualquier persona, ¿no?
Por supuesto. Me gustaría preguntarte también, Charo, bueno, pues un poco qué valoración realizáis del nivel de conciencia de la sociedad vasca y de Irún, más concretamente respecto a esta problemática también de Iparralde, ¿no? En ese trabajo conjunto que hacéis con organizaciones de allí.
Sí, bueno, yo respecto a Irún te puedo decir que la respuesta del pueblo ha sido muy buena. Recibimos muchas muestras de apoyo, de apoyo y de entender qué es lo que hacemos. Cuando solicitamos ayuda económica nos llega, cuando necesitamos ropa nos llega, y luego también hay pequeños gestos de mucha gente que se acerca a la mesa de Herrera en frente del ayuntamiento y te deja dinero, te deja comida. Entonces, en ese sentido, bueno, pues todo eso es importante. Si las instituciones estuvieran a la altura del comportamiento o del nivel de comprensión de la ciudadanía de Irún, pues sería genial.
La cosa cambiaría, ¿no?
Sí.
Otro gallo cantaría, como se suele decir.
Sí.
Pues bueno, no sé si quieres ir añadiendo alguna cosa más para ir finalizando la entrevista. También me gustaría como saber qué reivindicaciones concretas os mueven en esa actividad de la red de acogida, tanto a vosotras, ¿no?, desde Irún como al otro lado de la frontera.
Bueno, pues ahora mismo la reivindicación o las reivindicaciones que están sobre la mesa son que las tres noches para poder dormir no sean tres noches, que haya más flexibilidad, porque el tener ese tope para estas personas es un estrés, un agobio, es una angustia, porque la frontera está cerrada, la muga está cerrada. No saben cuándo van a poder pasar. Entonces, el hecho de saber que ya no tienen un lugar donde estar también les empuja a optar a opciones peligrosas. Entonces, eso es una reivindicación que es importante. Y luego otra reivindicación es que queremos saber, que queremos que hagan públicos las condiciones que ponen para poder entrar o no entrar, porque no son públicas y estamos pidiendo que lo sean. Y luego, bueno, pues a nivel más global y general, hombre, pedimos a las instituciones que hagan más, que reduzcan el sufrimiento de estas personas ante la falta de vías seguras y que de alguna forma solucionen este tema que entra, además es algo elemental de derechos humanos, ¿no? No estamos pidiendo algo tremendamente difícil, ¿no?
Por supuesto. Me parece especialmente destacable, ¿no?, a nivel local, eso que comentabas de bueno, aparte de lo global, que también es muy importante, pero esa reivindicación de que puedan quedarse más de tres noches, ¿no?, en esos puntos de acogida. Al fin y al cabo, ¿no?, pues como comentabas, ¿no?, ese estrés que se suma ya a todo el estrés vivido durante el viaje, a veces pues hace, ¿no?, que las personas pues se las lanza directamente a vivir situaciones peligrosas, porque se ponen en modo, nos ponemos las personas en modo de supervivencia, ¿no?, al fin y al cabo. Charo, pues no sé si querrías añadir alguna cosa más para ir finalizando la entrevista de hoy.
Sí, otra cosita. Mira, cuando la gente llega al dispositivo de hilanderas, hay personas que llegan enfermas y a veces muy enfermas, y eso no se atiende. No les dan ni siquiera una aspirina para un dolor de cabeza, ni siquiera. Entonces eso también lo atiende la red. Y quiero decir desde aquí, ya que tengo la ocasión y la oportunidad, que cuando se ha llevado a estas personas al hospital comarcal, el personal sanitario se ha portado maravillosamente. Uh-huh. Y bueno, desde aquí nuestro agradecimiento. Uh-huh. Una vez más.
Eso es. Pues Charo, no sé si quieres añadir alguna cosa más o dejamos.
No, yo creo que ya.
Pues millesker por la entrevista, millesker por traernos todas estas situaciones y estas reivindicaciones a la mesa, Charo, y seguiremos al tanto de lo que va ocurriendo en Irún y en esa frontera.
Bueno, pues entonces nada, sí que me queda una cosita por decir, que es daros las gracias por acordaros, por tenernos en cuenta y por darnos esta voz que tanto necesitamos.
Mi esker, Charo.
Eta horrengo arte.
Hori da, y muchísima fuerza en esa,
venga,
en esa lucha. Mi esker, agur.
Venga, mi esker, agur. Adiós.